José Luis Restán.
El espejo.
La 1 y 33, 12 y 33 en las Islas Canarias. ¿Qué tal están? Muy buenas tardes. Comenzamos aquí nuestro recorrido en esta nueva edición del Espejo, en el que vamos a intentar ofrecerles, como todos los días, la mejor información y el análisis más completo sobre todo lo que está pasando en la vida de la Iglesia. En la entrevista concedida a la revista Vida Nueva, que aquí en El Espejo comentamos en su momento, el secretario de Estado, cardenal Pietro Parolin, rechaza que exista una resistencia interna a los cambios impulsados por el Papa Francisco, para añadir después que si la hubiera, sería más bien una resistencia fisiológica, es decir, fruto de la inercia y del apego habitual de las personas a formas ya establecidas. El cardenal Parolin recuerda la máxima agustiniana de que en lo necesario se debe mantener la unidad, en lo opinable debe existir libertad y todo se debe plantear siempre con caridad. Y dice que eso es lo que está aconteciendo en Roma, donde cada uno sostiene su posición de manera argumentada y con razones, dentro de un diálogo serio y respetuoso. Y finalmente, como debe ser, será el Papa quien ejercerá el carisma propio del sucesor de Pedro para decidir lo que más conviene para bien de la Iglesia, para su unidad y para el servicio de anunciar el Evangelio al mundo. Son de agradecer estas afirmaciones de uno de los más directos colaboradores del Papa Francisco, que desmontan algunas películas bastante difundidas y tremebundas a izquierda y a derecha. Resistencias al camino de reforma emprendido por los papas, pues miren, siempre las ha habido. Recordemos las que sufrió Pablo VI, por ejemplo, tras la publicación de la encíclica Humanae Vitae, o las que sufrió Benedicto XVI en varios momentos dolorosísimos de su pontificado. La Iglesia, en su camino, puede accidentarse, ya lo dice Francisco con frecuencia, pero es el Señor quien la lleva adelante, y lo peor que podemos hacer es alimentar reservas o escepticismos. Pedro es siempre el lugar de la última paz para un cristiano, y Pedro ahora se llama Francisco. El buen pueblo de Dios vive esto cotidianamente de un modo sencillo y sin crearse falsos problemas. Pues comienza nuestro recorrido en el espejo. Vamos como siempre con el avance de las principales noticias que estamos siguiendo esta mañana y que luego les vamos a ampliar en el tramo final de nuestro programa. Para eso está ya aquí con nosotros Faustino Catalina. Buenas tardes, Faustino.
Hola, muy buenas tardes.
Vamos a empezar en el Vaticano. Es miércoles, audiencia general del Papa Francisco,
que ha dedicado su catequesis a Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos, en la que ha recordado todos estamos llamados a redescubrir nuestro bautismo y a hacerlos juntos todos los cristianos, católicos, protestantes y ortodoxos, dejando atrás lo que nos divide. Y compartir el bautismo, ha añadido, significa que todos somos pecadores y que necesitamos de la salvación que Dios nos ofrece e ir al encuentro del Dios de la misericordia.
Precisamente en el bautismo nos sumergimos en la fuente de la misericordia y de la esperanza, de la que nadie está excluido. Esta experiencia de gracia crea un vínculo indisoluble entre los bautizados, de modo que nos consideremos realmente hermanos y miembros de un solo pueblo de Dios.
Apuntamos ya otras noticias de este miércoles 20 de enero, fiesta de San Sebastián.
El Servicio Jesuita a Migrantes y la Universidad Pontificia de Comillas han organizado hoy una jornada sobre las políticas europeas de inmigración y asilo desde una perspectiva ética y espiritual. En Orense se celebra desde hoy la octava semana de teología y en Ferrol comienza un ciclo de conferencias sobre la encíclica Laudato Si del Papa Francisco. El presidente de Aragón se ha reunido esta mañana en el monasterio de Sigena con una veintena de alcaldes afectados por el conflicto de los bienes de la franja. El arzobispo de Madrid, Carlos Osoro, presenta esta tarde en la iglesia de San Antón 14 libros breves sobre las obras de misericordia que edita Publicaciones Claretianas. Imágenes obtenidas por satélite por la agencia Associated Press han confirmado la destrucción en 2014 del monasterio de San Elías, cerca de Mosul, del siglo VI por parte del Estado Islámico. Mientras tanto, las diócesis españolas se preparan para la jornada de ayuno y oración convocada para el próximo viernes en el comienzo del nuevo plan pastoral de la Conferencia Episcopal, que recordamos tiene como lema Iglesia en Misión al servicio de nuestro pueblo.
Gracias, Faustino. Ya lo ven que no faltan noticias, pues se las vamos a ampliar al final de nuestro programa y de todas formas les invitamos a que las sigan ya a través de nuestro portal cope.es o en nuestras redes sociales, en Twitter @religion_cope, en Facebook Religión Cope. Hoy en El Espejo queremos profundizar en los contenidos de esta Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos que estamos siguiendo paso a paso en El Espejo. Ya saben que lleva por lema este año destinados a proclamar las grandezas del Señor. Va a estar con nosotros el presidente de la Comisión Episcopal de Relaciones Interconfesionales, el arzobispo de Granada, Monseñor Javier Martínez. Y antes, como hacemos todos los miércoles, vamos a ver qué hay de nuevo y de bueno, si es posible, en la televisión con Isidro Catela. Hola Isidro, muy buenas tardes.
Hola José Luis, buenas tardes.
Hoy nos traes música para amansar a las fieras, dicho sea con todo el cariño del mundo.
Sí, porque nos estamos refiriendo a música para los más pequeños de la casa. Ya sabes que
con fierecillas.
Sí, no somos nada partidarios aquí de utilizar la televisión como niñera. Es efectivamente una forma de hablar. Cambiemos, si quieres, lo de amansar a nuestras queridas y a veces indomables fierecillas por educarles o ir introduciéndoles el gusto por la música y por los contenidos educativos en televisión.
Es fuerte y optimista, es obra de un artista, porque Mozart es el campeón.
Suena desde los arreglos a una serie que ya tiene unos cuantos años.
Sí, es que hoy traemos cosas buenas, pero no todas nuevas. Empezamos en el archivo y ampliando las pantallas porque hemos buscado una histórica, una serie que en su día produjo Televisión Española. Es de 1995, se llamaba La Banda de Mozart, al estilo de los trotamúsicos. Personajes con nombres de famosos compositores. El líder del grupo, por ejemplo, se llama Mozart, está Beethoven, está Chopin y Verdi, que tiene un restaurante que se llama La Traviata. La traemos porque se puede buscar muy fácilmente ya en el baúl de los recuerdos. Están los episodios todos disponibles y gratis en YouTube. Mira, esto no suena de otra manera.
Un ejemplo de lo que nos anticipabas, educación musical y educar entreteniendo con la música como pretexto.
Un programa delicioso que hay que buscar también en el baúl, en este caso un poco más reciente, en A la Carta de RTV.es, Pizzicato, con el famoso violinista Ara Malikian, para vérselos y disfrutarlos todos. Son 34 programas completos que se emitieron en 2013, ahora con la facilidad que tenemos en las Smart TV en casa, que nos permiten eso, noticias, series, música, A la Carta. Y mira, una última, nos vamos volando. Conocidísimos y recomendadísimos, aventuras animadas para niños de hasta 6-7 años, lo bien que se lo pasan y la de música clásica que se aprende con estos pequeños Little Einstein. También en la red tenemos un montón de capítulos disponibles, pero con estos además tenemos la suerte de que se pueden seguir viendo en la televisión, en la pantalla de toda la vida. No hay más que buscarlos en diferentes horarios en Disney Junior. Por cierto, que hablando de música, esta semana hemos conocido las 6 canciones preseleccionadas para el Festival de Eurovisión de este año, pero eso ya es harina de otro programa y no es tan inocente ni tan divertido como este.
Bueno, a mí me han amansado estas músicas que has puesto.
Es que son muy divertidos, sobre todo los Little Einstein.
Bueno, ya hablaremos de eso otro que nos anuncias. Gracias, Isidro.
Hasta la semana que viene.
Se me nota el escepticismo.
Ay, adiós, adiós.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
El fútbol se puede disfrutar solo o en compañía. Vive con nosotros los cuartos de la Copa del Rey.
En una banda. Escúchame,
Manolo. Este miércoles desde las 8, Celta Atlético de Madrid.
¡Qué magnífico!
Atlético de Bilbao, Fútbol Club Barcelona. Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Somos Tiempo de Juego.
Todo preparado, arranca la Copa.
Escucha Tiempo de Juego y también la linterna de Colmenarejo en tu móvil y en cope.es.
Estar informado.
Síguenos también en Twitter, en @cope_es y en facebook.com/cope.
A ti, Tomás, que no se te pasa nada, ni un aniversario ni un cumpleaños. A ti, esta no se te puede pasar. ¡Atrevívete! ¡Que no se te pasen! Contrata por internet las 50 al 50. Cada día 50 pólizas de hogar de Berti con un 50% de descuento. Bases legales en nuestro Facebook. Solo hasta el 31 de enero. Berti.es.
13TV va a empezar a emitir en un nuevo canal, así que tendrás que resintonizar tu televisión. Es muy fácil, entra en menú, pulsa configuración y selecciona sintonización automática. Y al final, memorízanos en el número 7 de la lista de canales. Disfrutarás con la mejor televisión. 13TV, memorízanos en el 7.
Un niño que da las gracias, una niña que piensa en los otros, un niño que reza. Así son los niños de Infancia Misionera. Descubre más sobre ellos en infanciamisionera.es.
¡Gracias!
24 de enero, Jornada de la Infancia Misionera. Colabora.
Sabemos que después de un robo, la mayoría de las víctimas no vuelven a sentirse seguras en su casa. Pero como la compañía de alarmas más recomendada de Europa, también sabemos cómo actuar en segundos frente al robo para proteger tu hogar y lo que más quieres. Si supieras todo lo que sabemos, protegerías lo que más te importa con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900 200 200 o visita securitasdirect.es.
Iglesia en misión al servicio de nuestro pueblo. La Conferencia Episcopal pone en marcha su nuevo plan pastoral y lo hace convocando a una jornada de ayuno y oración para pedir a Dios por los frutos de este nuevo impulso evangelizador de la Iglesia en España. Dar testimonio del Evangelio es lo mejor que podemos hacer para servir a los demás. Es nuestro programa permanente. Viernes, 22 de enero de 2016. Jornada de ayuno y oración. Conferencia Episcopal Española.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Pues ya estamos aquí de nuevo con todos ustedes y, como les anunciaba, hoy nos acompaña Monseñor Javier Martínez, arzobispo de Granada y presidente de la Comisión Episcopal de Relaciones Interconfesionales, para profundizar en los contenidos de esta Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos, en la que ya estamos inmersos, que lleva este año por lema Destinados a proclamar las grandezas del Señor. Antes de conversar con nuestro invitado, Eva Galbache va a introducir este tema de hoy en El Espejo.
Pues esta Semana de Oración se celebra tradicionalmente del 18 al 25 de enero entre las festividades de la Confesión de San Pedro y de la Conversión de San Pablo. Es una iniciativa a la que se adhieren la mayoría de las denominaciones cristianas. Empezó su andadura en 1908 y se ha ido constituyendo en una cita anual que nos damos los cristianos para rezar por la plena unidad visible de la Iglesia de Cristo. Se presentan unos materiales en torno a los que trabajar estos días, que son propuestos conjuntamente por el Pontificio Consejo para la Promoción de la Unidad de los Cristianos y el Consejo Mundial de las Iglesias, aunque desde 1975 se encarga de su elaboración inicial un grupo ecuménico local. Este año han sido elaborados por un grupo de Letonia y el lema elegido, como has dicho tú, José Luis, es «Destinados a proclamar las grandezas del Señor». En las diócesis españolas se organizan distintas celebraciones ecuménicas con los materiales que ha preparado también la Comisión Episcopal de Relaciones Interconfesionales. En un mensaje, esta comisión afirma que a lo largo de este último año han tenido lugar importantes acontecimientos relacionados con el ecumenismo y el diálogo interreligioso que nos abren a la esperanza y nos mueven a un compromiso mayor. Y recuerdan las reiteradas afirmaciones del Papa Francisco sobre el escándalo que supone la desunión y la importancia que tiene para él la búsqueda de la unidad de los cristianos. Nos acompaña en El Espejo el presidente de esta comisión, Monseñor Javier Martínez, arzobispo de Granada.
Pues saludamos ya a nuestro invitado de hoy, el arzobispo de Granada, don Javier Martínez. Muy buenas tardes y gracias por acompañarnos.
Buenas tardes, José Luis. Es un gozo estar con vosotros y con los oyentes de COPE.
Hablando de gozo, se ha elegido este lema que a lo mejor puede desconcertar un poco, no porque no sea hermoso, sino porque uno dice, ¿por qué para una semana de oración por la unidad, cuando hay tantos temas pendientes, cuando hay a veces una memoria dolorida, cuando hay discusiones entre nosotros, se elige esta cita bíblica, destinados a proclamar las grandezas del Señor?
Pues yo creo que la razón es no evidente a simple vista, pero muy profunda y muy jugosa cuando uno cala en ella un poco. Y es que para poder vivir el presente con gozo y el futuro con esperanza, necesitamos tener la conciencia de que el Señor, dicho en un lenguaje del Antiguo Testamento, ha estado grande con nosotros. Uh-huh. Y es decir, tenemos que hacer memoria o tenemos que tomar conciencia de todo el bien que el Señor nos da, de cómo la historia, a pesar de todos nuestros pecados, y el pecado, uno de los pecados más grandes de la Iglesia, es la desunión del cuerpo de Cristo y su fractura en lo que a veces se llaman iglesias diferentes o así, ¿no? Pero esa desunión, que es un pecado enorme, no puede oscurecer el hecho de que el Señor nos ha comunicado su vida divina y nos ha llamado a la filiación divina, haciéndonos hijos de Dios en el Hijo. Cuando tomamos conciencia de que ese es el gran don que el Señor nos ha dado, desde ese don inevitablemente nos acercamos unos a otros. Es decir, nos empieza a doler el pecado y el escándalo de nuestra división y nos vamos como orientando hacia el centro. En la medida en que nuestra mirada se fija en el Señor, miramos al otro con unos ojos diferentes, más parecidos a cómo el Señor nos mira a nosotros. Y esa es la mirada que tenemos que adquirir si deseamos la unidad.
Pues comprendido el motivo del lema, y claro que lo tiene. Le voy a pedir un imposible, y además sin pretensión de ser exhaustivos, pero ¿podemos acercar una foto de cuál es la salud del momento ecuménico? Hay algunas cuestiones atascadas, uno a veces tiene la impresión de que nunca terminamos de arrancar, pues no sé, con los hermanos ortodoxos, la cuestión del primado de Pedro, con los hermanos de las iglesias reformadas, pues el concepto de lo que es la iglesia, la sacramentalidad. ¿Realmente hay avance?
Yo creo que sí. Ese avance no se percibe siempre en los términos, diríamos, de actos oficiales, uh-huh. aunque los actos oficiales son también extraordinariamente importantes porque son ocasiones siempre de encuentro, y en esos encuentros se va generando una cierta amistad, una confianza mutua, una pérdida de prejuicios. Entonces, yo creo que precisamente vivimos en unas décadas, en estos últimos tiempos, en las que, de alguna manera, las fronteras denominacionales están cayendo. Yo puedo contar anécdotas sin detenerme, pero puede ser muy ilustrativo. Yo iba a celebrar en un contexto no católico, una vez la Eucaristía, con dos o tres católicos, estábamos participando en un congreso, y se me acercó un pastor baptista y me dijo, mire, ¿podría yo asistir a su Eucaristía? De verdad que no voy a interrumpir ni a hacer nada, solo quiero poder estar presente, porque para mí es un gozo estar presente, ¿no? Yo, por supuesto, vino, evidentemente no se acercó a comulgar, aunque se acercó a que le diera la bendición, uh-huh. y al final le digo, pues me da mucha alegría tenerte aquí, y dice, es que a mí me duele mucho que nosotros hayamos perdido el sentido de los sacramentos. Y yo, queriendo todavía acercarme de otra manera, ¿no?, pues le decía, pero tenéis el del bautismo. Dice, sí, pero como se nos ha olvidado que son los sacramentos, de alguna manera hemos perdido también el bautismo. Sí. Quiero decir, una cosa así hace 20, 30 años sería absolutamente impensable. Y puedo, en otro contexto muy similar, añado otra anécdota, ¿no? Celebro yo la Eucaristía, y también era un contexto donde había pues bastantes personas del mundo de la Reforma y algún ortodoxo. Y cuando salgo de era en un colegio mayor de una universidad, cuando salgo de celebrar la Eucaristía me encuentro una de las chicas llorando, de las participantes del encuentro, llorando, y un grupo de chicos alrededor, ¿no? Uh-huh. Una chica de 30 años, vamos, que no era ninguna jovenzuela, ¿no? Y pregunto, ¿qué ha pasado? ¿Por qué? Y dice, nada, es que tengo un disgusto muy grande. Y le digo, ¿y cuál es tu disgusto? Y me dice, que no he podido comulgar. Dios mío, oír eso a mí, que llevo comulgando toda mi vida, fue un testimonio precioso, ¿no? Claro. Es decir, yo nunca he llorado si un día, porque estaba enfermo, no podía comulgar. Y esta chica, que no es católica, era anglicana, lloraba por no haber podido recibir la comunión. Estos gestos ponen de manifiesto que se están redefiniendo en estos momentos de manera muy importante. Las fronteras no son, en un sentido, las denominaciones, son otra cosa. Hay iglesias protestantes que están redescubriendo a los padres, publicando a los padres de la iglesia, recuperando el sentido de la tradición. Se están dando pasos muy grandes. Incluso con el mundo ortodoxo o con el mundo copto, por ejemplo, pues no hace mucho el patriarca copto visitaba Jerusalén y se hospedaba en una casa de la Santa Sede. Eso no había pasado en...
Hay un aspecto de todo esto que ustedes, los obispos de la Comisión de Relaciones Interconfesionales, reflejan en su mensaje, y que además yo sé que a usted personalmente, por su sensibilidad y su biografía, le toca muy de cerca, que es eso que Francisco llama el ecumenismo de la sangre. Ese testimonio común que cristianos de todas las confesiones, de todas las denominaciones, están dando, por ejemplo, en ese territorio del Medio Oriente, bajo la persecución, o en otros lugares, ahora también en China nos llegan noticias de eso. ¿Qué significado y qué valor tiene para este camino de la unidad ese testimonio de los mártires de distintas confesiones?
Pues sencillamente que eso sí que rompe todas las líneas denominacionales, por así decirlo, en el sentido en que quien da su vida por Cristo, quien derrama la sangre por Cristo, ciertamente pertenece a lo más, al corazón mismo del cuerpo de Cristo. Y entonces yo no puedo sentirme distante de ahí, me siento educado por su testimonio, invitado a la fe y ciertamente plenamente reconciliados en el amor de Cristo, ¿no? de tal manera que lo puedo considerar a un mártir de una denominación no católica, absolutamente un maestro en la fe para mí, que soy católico y que soy sacerdote.
En un contexto muy diferente, el de nuestras sociedades occidentales, donde domina pues ese nihilismo difuso, más o menos blando según los casos, o ese laicismo beligerante de algunos grupos, ¿qué desafío común también plantea para los cristianos que vivimos en esta vieja Europa, seamos pues orientales o católicos o reformados?
Pues justo algo que se podría denominar como el retorno al centro. Es decir, la búsqueda del centro de la fe. Más que una preocupación por acomodarnos al espíritu del mundo y a la mentalidad del mundo, con lo cual la fe se termina muy fácilmente diluyendo, que es un proceso que todos conocemos en nuestra propia vida personal y en nuestra vida comunitaria, ¿no? Sin embargo, pues el reto de decir no, yo tengo que volver a redescubrir que Cristo es el Señor, de nuevo, recordar las hazañas del Señor, que Cristo me ha rescatado al precio de su sangre, y el testimonio de los mártires, efectivamente, ahí constituye un... No, yo no diría que una llamada al ecumenismo, es decir, es un hecho...
Es ya
la unión de los cristianos, ahí se unen todos. Y ahí se rompen incluso algunas fronteras que van más allá de los límites visibles de la Iglesia, ¿no? Quiero decir, ha habido momentos en los que musulmanes en Nigeria, no hace mucho, defendieron la vida de unos cristianos arriesgando la suya. ¿Cómo puedo yo decir que esos hombres no están movidos por el Espíritu de Dios, no?
Monseñor Javier Martínez, arzobispo de Granada y presidente de la Comisión Episcopal de Relaciones Interconfesionales, le agradecemos de corazón que haya querido compartir con nosotros este centro que late, esta entraña de la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos, para que no se nos escape. Muchísimas gracias y un fuerte abrazo.
Otro para vosotros.
Hasta pronto. Y tiempo ya para abrir nuestra página informativa con todos los temas de esta jornada y con Faustino Catalina. Hola, Faustino.
De nuevo.
Vamos a comenzar en el Vaticano con la audiencia general que ha presidido el Papa Francisco.
Y que ha dedicado su catequesis a reflexionar sobre el significado que tiene la celebración de la Semana de Oración de la Unidad por los Cristianos en la que nos encontramos. Como hemos recordado en la entrevista, nos informa desde Roma Ángeles Conde.
El Santo Padre ha centrado su catequesis este miércoles en la unidad de los cristianos con motivo del octavario de oración para conseguir esta unidad que celebramos desde el pasado lunes. El Papa nos ha pedido a todos los cristianos que seamos capaces de colaborar juntos en un importante propósito.
En esta semana de oración, pidamos que todos los discípulos de Cristo encontremos el modo de colaborar juntos para llevar la misericordia del Padre a cada rincón de la tierra. Que Dios los bendiga.
A partir de la primera carta del apóstol San Pedro, el Papa Francisco nos ha explicado que todos los cristianos o todos los protestantes y católicos, a todos nosotros nos une el bautismo, un nexo común más fuerte que nuestras diferencias. También nos ha dicho que la misericordia de Dios que opera a través de este bautismo es más fuerte que cualquier diferencia. Por eso, como hemos oído, nos ha invitado a llevar todos juntos la misericordia hasta todos los rincones del mundo.
Volvemos a los temas de España. El presidente de Aragón, Javier Lambán, se ha reunido esta mañana en el monasterio de Sigena con una veintena de alcaldes afectados por el conflicto de los bienes de la franja.
Nos ofrece los detalles desde COPE Huesca, Yolanda Sarsa.
El gobierno de Aragón se ha reafirmado la defensa de los bienes depositados en Cataluña y los ediles le han entregado un listado de los 12 canonistas cuyo asesoramiento ha ofrecido el Vaticano. Dicho listado fue facilitado por el Vaticano toda vez que los ediles remitiesen fotos de la polémica muestra exhibida en Cataluña en la que aparecían los bienes de arte sacro aragoneses relacionados con estrellas del rock. Obdulia Gracia es alcaldesa de la localidad de Peralta de Alcocea.
Podemos desaprovechar la puerta abierta que nos ha dejado el Vaticano. En el Vaticano nos contestaron y nos han ofrecido canonistas del Vaticano para poder llevar a cabo toda esta defensa.
El litigio por la devolución de las obras de arte del obispado de Barbastro Monzón afecta a 112 piezas y a otras piezas de Berbegal y Peralta y Villanueva de Sigena.
Recordamos ahora la conferencia que pronunció en la tarde de ayer el arzobispo Carlos Osoro en el Casino de Madrid.
Allí habló de la Iglesia que vive y que se hace presente en la metrópoli madrileña, en la capital de España.
Por tanto, para construir la nueva ciudad no hay que prescindir de Dios. Es más, la nueva ciudad requiere, si es que quiere ser nueva ciudad, la presencia de Dios en él. Los cristianos tenemos que evangelizar.
También se refirió Monseñor Osoro a las tentaciones de marginación de la Iglesia en la sociedad actual.
Ideologizar la fe, otra, privatizar la Iglesia y su misión, querer reducir la Iglesia al ámbito de la sacristía, y otra tentación es seleccionar páginas del Evangelio y no acogerlo en su integridad, por tanto hacernos un Jesús a nuestra medida y a nuestros intereses personales.
Y vamos a recordar que la Iglesia en España se prepara para la celebración el próximo viernes de una jornada de ayuno y oración con motivo del inicio del nuevo plan pastoral de la Conferencia Episcopal.
Una jornada expresión de la unidad de la Iglesia y de su empeño evangelizador en nuestro mundo. José María Gil Tamayo es el secretario general de la Conferencia Episcopal Española.
Lo pedimos en la oración y lo pedimos pues con las armas que tenemos, que es la oración, que es el ayuno, y hacerlo invitando a toda la comunidad cristiana, que es la protagonista del plan pastoral. No se trata de unas recetas que se dan desde un despacho para que pasen a una colección de documentos, sino de un plan de trabajo que nos ponga en unas claves conjuntas con una partitura que tiene como base la exhortación apostólica del Papa Francisco, la alegría del Evangelio, la Evangelii Gaudium.
Pues con esta importante cita de pasado mañana, del viernes, para toda la Iglesia que camina en España, nosotros terminamos este recorrido informativo en la edición del Espejo que hemos hecho con Natalia Escobar en el control de sonido y con la producción de Eva Galbache. Les dejamos ahora en el Mediodía Cope, hoy con Lorena Fernández y todos los compañeros de informativos que les traen la mejor información en España y en el mundo. Y mañana, ya saben, a las 13:30 estamos aquí de nuevo con toda la vida de la Iglesia en el Espejo. Hasta entonces, muy buenas tardes. Thank you.